Arturo Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas aseguran que el líder opositor José Daniel Ferrer se encuentra preso en la cárcel de Marverde. El pastor apostólico Alain Toledano será enjuiciado en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República inician ayuno en solidaridad por el opositor Félix Navarro, preso en Matanzas, quien realiza una riesgosa huelga de hambre. Grupo de trabajo encargado por la administración del presidente Biden para revisar el tema de las remesas a Cuba entrega sus recomendaciones sobre el tema. La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene la ley de Texas que prohíbe la mayoría de abortos. La ONG Un Mundo Sin Mordaza informa que la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Y la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la propagación de la variante Mu, la nueva preocupación sobre el coronavirus debido a nivel potencial de resistencia a las vacunas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:01, bienvenidos a este jueves 2 de septiembre. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades cubanas han asegurado que el líder opositor José Daniel Ferrer García se encuentra preso en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, la doctora Nelva Ismaray Ortega, su esposa, dijo además a Radio Martí que desde su arresto el 11 de julio su familia no lo ha podido ver exactamente hace 53 días.
En el día de ayer, 1 de septiembre del 2021, se cumplieron 52 días desde el injusto, arbitrario e ilegal detención de mi esposo, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, tres veces preso político de conciencia, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ejecutado sin sustento legal y bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y debido proceso. Ayer me dirigí nuevamente hacia la prisión de Marverde para llevarle al depósito sin tener certeza de que la recibiría o no como las veces anteriores. También con el objetivo de poderle ver y, claro, muy preocupada ante las últimas informaciones que había sido trasladado. Las autoridades de la prisión me aseguraron que seguía en dicha prisión. Nos mantenemos exigiendo poder verle personalmente, hablar con él, que podamos tener un contacto físico porque es nuestro derecho y de lo que hemos estado privados ya hoy 53 días que vienen a cumplir a las 5 y 10 de la tarde. También exigiendo su liberación inmediata e incondicional. Hoy estamos en nuestro tercer día de ayuno exigiendo libertad inmediata de José Daniel Ferrer García, libertad inmediata de nuestro hermano Félix Navarro, libertad inmediata para todos los desaparecidos del pasado 11 de julio.
Luego de ser citado por la policía, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente espera ahora ser enjuiciado en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Detalles con Tomás Cardoso.
El pastor apostólico Alain Toledano Valiente, quien preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia y la Iglesia Emmanuel en el reparto Abel Santa María en la ciudad de Santiago de Cuba, fue citado este miércoles para la tercera unidad de la policía, donde oficialmente se le presentaron cargos por el delito de propagación de epidemias y será llevado a juicio.
Bueno, confirmado, me llevan a juicio, me ficharon como a todo un bandido y como a todo un delincuente. Me tiraron la foto esa que le tiran a la persona de frente, de lado. Ellos dicen de que por dar el culto sin autorización, supuestamente, yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemia y que por eso me acusan. Ese es el delito, propagación de epidemia. Ellos dicen que eso va ahora a fiscalía y que de ahí entonces ellos me darán el día para el cual será el juicio.
El líder religioso había sido detenido el pasado domingo tras haber concluido su primer culto en más de un año y con distanciamiento social, apoyado en un documento oficial que autorizaba los cultos y reuniones de iglesias desde el 17 de agosto.
Pero ellos dicen de que como mi iglesia no está registrada, como no está registrada el 95% de las iglesias en Cuba, ellos dicen que por eso me van a procesar. Yo creo que esta oportunidad la han estado esperando por años, de hecho me lo han dicho públicamente el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que hoy me topé con él, y me ratificó que me tengo que preparar y tengo que buscar un abogado.
El pastor apostólico Alain Toledano Valiente ha sufrido durante años el hostigamiento por parte de la policía política y también ha denunciado que durante el último año y medio el gobierno está utilizando el tema de la pandemia para limitar aún más la libertad religiosa en el país.
Ya ellos tienen la orden desde un principio dada para llevarme a los tribunales y tratar de encerrarme, como han encerrado a muchos que han levantado su voz. Yo no voy a aceptar que ellos me cataloguen como un criminal, aunque me juzguen, aunque me encierren. Yo siempre estaré seguro de quién soy y por qué estoy padeciendo en este país.
El delito de propagación de epidemias, previsto en el artículo 187 del Código Penal cubano, expresa: el que infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de enfermedades transmisibles incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República iniciaron este jueves un ayuno en solidaridad con el opositor Félix Navarro, encarcelado en Matanzas a raíz de las protestas populares del 11 de julio. José Díaz Silva, líder del grupo disidente, afirmó a Radio Martí que la sede del movimiento del municipio habanero de Boyeros, hasta donde han podido llegar algunos opositores, está sitiada por agentes policiales.
Hoy jueves 2 de septiembre comenzamos un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde por la salud, vida y libertad de nuestro hermano, amigo, patriota, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Félix Navarro, que comenzó una huelga de hambre este pasado 23 de agosto. José Daniel Ferrer, Ramón Salazar, Luis Manuel Otero, Michael Holzobo, los 5 obispos, Maileni Noguera, Emmanuel Robles, Manuel Velázquez Licea, Adrián Curuñao Steven y todos los presos y presas políticas y de conciencia que sus vidas corren peligro en las mazmorras castristas. Hoy en distintos lugares de Cuba, los cubanos con este ayuno levantan sus voces para condenar esta tiranía que ha llenado de luto y sufrimiento a nuestro pueblo. Hoy aquí, la sede nacional de Boyero, aquí en La Habana, del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, está sitiada por policía y seguridad del Estado y el MININ, pero no han podido impedir que algunos hermanos participen violando el operativo. Aquí están Lourdes Esquivel Vieto, Dama de Blanco, Oauri Rondón Rivero, Lázaro Antonio Pérez González, José Díaz Silva, todo por la libertad de Cuba y los presos políticos.
Y es que el preso político cubano Félix Navarro Rodríguez está en estado delicado de salud por la huelga de hambre que ha lanzado. La información la tiene José Luis Ramos.
Saylí Navarro alertó sobre el delicado estado de salud de su padre, el preso político Félix Navarro, por una huelga de hambre que mantiene desde el pasado 23 de agosto.
Recién me llama la dama de blanco, Tania Echeverría Menéndez, para darme a conocer que su esposo, Leilán Dispuentes Vargas, a quien todavía mantienen en la prisión Combinado del Sur, le informaba en llamada telefónica que le había llegado la información que mi padre, Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre, lo mantienen en muy delicado estado de salud en la enfermería del Combinado del Sur en Matanzas.
Saylí expresó su preocupación por las condiciones carcelarias en las que mantienen a su padre.
Pues son celdas tapiadas, celdas que no tienen luz eléctrica, celdas que el repello no es ese repello fino al que estamos acostumbrados todos a ver, no, es un repello rústico, celdas donde a los plantados se les quita su ropa, donde no tienen agua, donde simplemente pues le llegan hasta la puerta la bandeja de comida, todo con la intención de lograr quebrantar la situación del preso.
La familia de Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, denunció que no han podido constatar cómo se encuentra de salud.
Porque mi padre, nosotros no hemos podido verlos y no sabemos realmente cómo quedó él después de 23 días en un hospital pasando por diferentes situaciones debido precisamente a la COVID, ¿no? Y entonces además es diabético, que el diabético tiene que estar consumiendo a cada rato algún alimento. La situación de mi padre en estos momentos es sumamente crítica. Sí, hago nuevamente la alusión, sí permanece con vida.
Félix Navarro se encuentra detenido desde el pasado 12 de julio. Las autoridades lo acusan de los supuestos delitos de atentado y desorden público. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio aseguró que el régimen de Cuba es directamente responsable por el estado físico del líder opositor Félix Navarro, quien se encuentra arbitrariamente detenido. Navarro es culpable de tener la audacia de luchar por una Cuba libre, escribió el legislador republicano por la Florida en su cuenta en Twitter. El opositor cubano y presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se encuentra en delicado estado de salud por la huelga de hambre que inició el 23 de agosto en demanda de su liberación. El exprisionero de conciencia del Grupo de los 75 permanece detenido desde el pasado 12 de julio a raíz de las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en toda la isla. Navarro está recluido en la prisión Combinado del Sur en Matanzas. Las autoridades lo acusan de atentado y desorden público. De otra parte, el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera de COVID-19 después de un segundo contagio en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que las autoridades han rechazado los recursos que presentó el abogado de Rodríguez y no han fijado la fecha del juicio.
Ya esto pasó, ya recuperó el olfato del paladar. En esta segunda ocasión no lo tuvo tan fuerte como la primera. Fueron muchos dolores en el cuerpo, perdió el olfato, perdió el paladar, pero gracias a Dios ya está bien, ya está negativo. No, se contagió de COVID simplemente porque el combinado ahora mismo es una prisión que está totalmente infectada de COVID, más la cepa nueva, este Delta, hay muchos virus. Él se encuentra en el combinado del Este. Ya se encuentra en un edificio junto a otro preso. Él está en el edificio 3 en el primero sur. Hasta ese momento no le ha bajado ninguna petición de fiscalía, no tiene fecha de juicio, aún seguimos en las mismas. El abogado está pendiente ahora de ir a visitarlo nuevamente para tener una conversación con él. El abogado está igual que nosotros en shock, porque todos los cambios de medida nos los denegaron y en la actualidad era para que le hubiera bajado o una petición o le hubieran hecho juicio y todavía no sucedió. El abogado lo vio en dos ocasiones en Villa Marista. Si Esteban se está comunicando conmigo alrededor de un día sí, un día no, cuando lo sacan al patio en la prisión y le dan un teléfono. Cuestión de 3 minutos la llamada, pero bueno, por lo menos me dice cómo está, cómo se siente y estas cosas. Hasta ahora dice que no ha tenido problema con ningún recluso ni con ningún guardia. Gracias a Dios hasta ahora todo va normal. Dice él que lo han mirado como un detenido más, como un preso más. Gracias a Dios hasta ahora.
Esteban Rodríguez, colaborador de la publicación digital ADN Cuba, fue acusado de resistencia y desorden público. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El periodista fue detenido el pasado 30 de abril junto a decenas de activistas que se manifestaron en la calle Obispo en La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en huelga de hambre. El grupo de trabajo conformado por la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para examinar las remesas a Cuba, entregó ya sus recomendaciones a la Casa Blanca el pasado día 30 de agosto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un correo electrónico a Radio Martí, el Departamento de Estado confirmó que el grupo de trabajo de remesas, codirigido por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, entregó sus recomendaciones a la Casa Blanca el 30 de agosto. Sin embargo, no dio detalles sobre las mismas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el pasado julio la formación de un grupo de trabajo para examinar las remesas a Cuba a raíz de las protestas en la isla, para determinar cómo los residentes en Estados Unidos pueden enviar dinero al país sin que el gobierno cubano se beneficiara. A finales de octubre del 2020, el gobierno del entonces presidente Donald Trump anunció la paralización de las remesas a Cuba a través de la compañía de transferencia de dinero más grande del mundo, Western Union, frenando las transacciones de la empresa estadounidense que trabajaba con una compañía controlada por militares en la isla. La financiera cubana Finximex, de propiedad militar, fue el principal socio en Cuba de Western Union por más de 20 años y era la empresa utilizada por millones de cubanos en Estados Unidos y otras partes del mundo para enviar remesas y apoyo económico a sus familias. El presidente Biden deberá tomar ahora decisiones finales sobre las propuestas presentadas por el Grupo de Trabajo de Remesas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
A las 6:14, un vistazo a La Habana, 31 grados de temperatura, a intervalo nuboso, viento soplando a 19 kilómetros por hora, condiciones meteorológicas, mucha lluvia en mucha parte, que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras los restos de Aida se alejan de las costas de la Nueva Inglaterra, hay un nuevo centro de altas presiones que ha surgido sobre las aguas del nordeste del Golfo de México. Está enlazado con el anticiclón del Atlántico y este sistema se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de la tarde, desde Matanzas hasta Holguín y Granma. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Ya avanzamos a las 6:16. La Corte Suprema de los Estados Unidos mantiene la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Una victoria importante para quienes se oponen al aborto. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a suspender una ley de Texas que prohíbe interrumpir el embarazo después de las 6 semanas, incluso en caso de violación o incesto. Varias organizaciones habían pedido el lunes al máximo tribunal que detuviera la aplicación de esta legislación a través de una solicitud de emergencia.
Lo que hace este proyecto de ley es prohibir el aborto para las personas con ciclos menstruales regulares solo 2 semanas después de un periodo perdido, mucho antes de que muchas personas incluso sepan que están embarazadas. Por lo tanto, no se les permite ni siquiera tener una lista completa de opciones, porque ya se les ha impuesto esta restricción.
La decisión de mantener la ley fue tomada por 5 magistrados sobre un total de 9. 3 de ellos fueron elegidos por el expresidente Donald Trump justamente por su oposición al aborto. La ley de Texas es la más restrictiva sobre el aborto que ha entrado en vigor desde que en 1973 la Corte Suprema reconoció el derecho a la interrupción del embarazo en Estados Unidos mientras el feto no sea viable fuera del útero, lo que suele ocurrir hacia las semanas 22 a 24 de embarazo. A diferencia de otras leyes que naufragaron por violar ese fallo, la redacción del texto especifica que no corresponde a las autoridades hacer cumplir la medida, sino exclusivamente a los ciudadanos, que son alentados, gracias a compensaciones financieras, a presentar denuncias civiles contra organizaciones o personas que ayudan a las mujeres a abortar. Por una cuestión de procedimiento, estas disposiciones tornan complicada la intervención de los tribunales federales, que hasta ahora se habían negado a tratar recursos contra esta ley.
El gobierno de los Estados Unidos ha denominado la pandemia de los no vacunados a la creciente cantidad de casos de COVID-19, lo cual ha generado críticas de algunos sectores, informa Cristina Caicedo Smith.
El incremento de casos de contagios y hospitalizaciones provocados por la variante Delta del COVID-19 y la baja tasa de vacunación en algunos sectores de la población estadounidense ha motivado al gobierno del presidente Joe Biden y su equipo de trabajo a calificar la situación como la pandemia de los no vacunados. Varios estudios en los que se basó el gobierno demuestran que la tasa de hospitalizaciones entre adultos no vacunados es 17 veces más alta que entre los que están completamente inmunizados. Sin embargo, algunos especialistas no están de acuerdo con el uso de esta etiqueta al considerar que estigmatiza a las personas y no tiene en cuenta a los casos de aquellos que, estando totalmente vacunados, de todas maneras contraen el COVID-19. Ese es el caso del doctor Eric Topol, profesor de medicina molecular en Scripps Research en La Jolla, California, que afirma que, si bien los no vacunados son el mayor motor para la propagación, no se debe olvidar a los vacunados que también están en esto. Por otro lado, Robert Blendon, que hace parte de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan en la Universidad Harvard, dice que usar este rótulo resulta provocativo. Una encuesta realizada en julio por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la Agencia de Noticias de Associated Press y el Centro de Investigaciones NORC de la Universidad de Chicago destacó que el 45% de los adultos encuestados y que no se han vacunado definitivamente no lo harán, y el 35% probablemente no recibirá la inmunización al considerar que las vacunas actuales no pueden combatir a la variante Delta del COVID-19, algo que claramente ha sido desmentido por los estudios que se han realizado, que confirma que la vacunación disminuye drásticamente los efectos del virus. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y es que los expertos en salud pública están afirmando que la tendencia al alza de nuevos casos por contagio de la variante Delta puede comenzar también a descender. La razón no la explica José Pernalete.
El alza constante de nuevas infecciones por la variante Delta del coronavirus puede mostrar un declive significativo de manera eventual tras semanas de ascenso continuo. A pesar de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han registrado cifras récords de nuevos contagios y hospitalizaciones recientes en todo el país, podría presentarse un cambio en la dinámica de la diseminación del virus.
Nosotros vimos cómo se comportó el Delta tanto en la India como en el Reino Unido. Y en esos dos países vimos una alta drástica del número y una disminución drástica bastante rápido, de una manera que no se comportó la pandemia original.
De acuerdo a la opinión de expertos, el declive podría ocurrir debido a la aplicación de las vacunas y el suministro de tratamientos monoclonales. Sin embargo, también incide el comportamiento de ese linaje del virus.
O sea que yo creo que esto es una propiedad inherente de esta variante, en donde ataca y se va rápidamente.
No obstante, es de preocupación la prevalencia de condiciones de gravedad en determinadas edades de pacientes ingresados en cuidados intensivos, una tendencia muy diferente a la del comienzo de la pandemia. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el promedio de nuevos casos en la nación es de 160,000 al día. Ante esta cifra, los CDC le piden a la población no vacunada abstenerse de viajar durante el próximo fin de semana, cuando los estadounidenses celebrarán el Día del Trabajo. La sugerencia también insta a las personas inmunizadas que vayan a movilizarse por el país a tomar previsiones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y al menos 41 personas han fallecido debido a las lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos al paso del remanente de lo que fue el huracán Aida por el noreste de Estados Unidos, la mayoría en el estado de New Jersey, según los más recientes recuentos de las autoridades recogidos por la prensa local. Serían 23 habitantes de New Jersey que perdieron la vida a causa de la tormenta, ha dicho esta tarde el gobernador del estado Jardín, Phil Murphy. La policía de la ciudad de Nueva York, por su parte, dijo que 15 personas fallecieron, mientras que otras 3 murieron en el suburbio de Westchester. 3 personas también fallecieron cerca de Filadelfia, en Pensilvania, confirmó un funcionario policial. Miles de personas han tenido que ser evacuadas de zonas de New York, New Jersey y Connecticut, donde hay una buena presencia de la comunidad cubana, debido a las inundaciones que los restos del huracán Aida, ya degradado a tormenta y depresión tropical, provocaron en el área. Y es que Nueva York y New Jersey resultaron fuertemente afectadas por esta tormenta y lo que quedaba de remanente, como nos informa Héctor Contreras.
Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey enfrentan hoy la emergencia de serias inundaciones e incluso el impacto de un tornado luego de que los restos del huracán Aida las golpeara con fuertes lluvias y obligando a la declaratoria de la emergencia para asistir a los damnificados. El miércoles por la tarde ya las lluvias habían ocasionado que el FDR Drive de Nueva York, una importante arteria del lado oriental de Manhattan, y la avenida Bronx River Parkway se anegaran y algunas vías y estaciones del metro se inundaron a tal punto que las autoridades metropolitanas de transporte suspendieron todos los servicios. Esta noche estamos sufriendo un fenómeno meteorológico histórico, con lluvia récord en toda la ciudad, con inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, cuando declaró el estado de emergencia en la ciudad el miércoles por la noche. La gobernadora Katie Hochul declaró el estado de emergencia en el estado de Nueva York. Hasta las 5 de la madrugada de hoy, la ciudad de Nueva York prohibió el desplazamiento para todos los vehículos que no fueran de emergencia y emitió una advertencia pidiendo a los ciudadanos que eviten manejar sus vehículos en la medida de lo posible para permitir la limpieza de las arterias. La tormenta remanente de Aida, el fuerte huracán que azotó Luisiana, pasó el miércoles por los estados de la costa atlántica central, con al menos 2 tornados, vendavales y aguaceros que hundieron el tejado de un edificio del Servicio Postal de Estados Unidos en Nueva Jersey y amenazaba con desbordar una presa en Pensilvania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 6:24, un vistazo a Matanzas, 30 grados de registro de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 19 kilómetros por hora. En un vistazo a América Latina, un informe de la organización Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el trabajo periodístico de los medios.
En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas.
Esto es contraproducente, ya que tener tantas normas permiten que los castigos puedan ser más directos y sin mayor facilidad, ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios.
A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la líder opositora María Corina Machado aseguró que se organizará para demostrarle al mundo que los venezolanos no se rinden y enfrentará a la oposición que accedió a ir a elecciones sin condiciones. Aymara Lorenzo se reporta desde Caracas.
Tras conocerse la decisión de la plataforma unitaria de participar en las elecciones del 21 de noviembre, aun cuando Juan Guaidó, líder de la coalición opositora y presidente interino de Venezuela, insiste en que no hay todavía condiciones para elecciones, María Corina Machado reaccionó prometiendo enfrentar la decisión de esta coalición, a la que señaló movida por intereses personales.
Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Que a ellos no les guste, porque lo que quieren es la entrega y la comodidad de un acuerdo de cúpulas allá ellos. Pero el pueblo de Venezuela, nosotros sí lo sabemos y lo sabemos bien. De aquí salimos organizados en redes de lucha para desestabilizar, deslegitimar, agitar y acumular la fuerza necesaria para que el mundo entienda que aquí nadie se rinde. El mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer.
Y le respondió así a Freddy Guevara, quien convocó a la convivencia con el régimen de Maduro.
Y aquellos, vístanse del color que se vistan, que le digan a un venezolano que la opción que hay es rendirse, pues ese no es líder. Así que es mentira aquellos que dicen o dialogamos y cohabitamos o nos matamos. Es decir, o te rindes o te mato.
Este miércoles la Unión Europea manifestó su apoyo a la plataforma unitaria a menos de 24 horas de haber anunciado que participará en las elecciones regionales y municipales de noviembre. Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pidió que se cumplan las condiciones electorales con los estándares internacionales. Aún la Unión Europea no decide si participará o no como observador en estos comicios. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviará una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden para insistir en la propuesta de visas para centroamericanos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistirá para que Estados Unidos dé visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos para atacar de raíz la migración irregular. Lo hará enviando una carta a su par estadounidense Joe Biden.
Seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos.
López Obrador propuso a Biden en abril llevar a Guatemala, Honduras y El Salvador uno de sus programas de bienestar Sembrando Vida para generar más de 1 millón de empleos en el sector agropecuario en esa región. Y propone que centroamericanos y mexicanos obtengan una visa de trabajo estadounidense después de participar durante 3 años en el programa. Sobre la disolución esta semana de 2 caravanas migrantes, conformadas principalmente por centroamericanos, López Obrador explicó que su gobierno busca contenerlos hasta donde sea posible. Unas 150 personas que formaban parte de estos grupos fueron bruscamente detenidas por agentes de seguridad y migración.
El propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste del país, porque permitir la introducción por completo al territorio que atraviese nuestro país significan muchos riesgos de violación de derechos humanos.
Tras la llegada del demócrata Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México, muchos de ellos menores de edad. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados más de 27.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en su frontera sur y norte.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí en este jueves 2 de septiembre. Continuamos desde el estudio A acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Berta Arrabal, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:31 les contamos que presentan una solicitud de revisión a favor de Junior Villarejo Esteves, manifestante del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana.
El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios interpuso este martes una solicitud de investigación para procedimiento de revisión a favor del preso político Junior Villarejo Esteves, detenido el 11 de julio cuando gritaba patria y vida junto a centenares de cubanos en Centro Habana. La petición fue hecha al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, la fiscal general Yamila Peña Ojeda y el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira Martínez.
A quienes les aporté 3 discos compactos con videos que demuestran que Junior no perpetró ningún delito de desórdenes públicos, sino que estaba ejerciendo de manera pacífica el derecho de manifestación, un derecho humano que está consagrado en la controvertida Constitución de Cuba. Junior más bien fue víctima de la violencia de un grupo de alrededor de 10 personas vestidas de civiles y sin identificarse, actuando bajo la dirección de otra persona vestida de civil y sin identificarse, que se presume sea enfrentamiento de la contrainteligencia del Ministerio del Interior. Ellos fueron los responsables del desorden público.
9 días después de su arresto, Villarejo Esteves fue juzgado por el Tribunal Municipal de Centro Habana por desórdenes públicos en juicio sumario. El Tribunal Provincial de La Habana ratificó el 10 de agosto la sentencia de 10 meses de privación de libertad. El 26 de agosto, el abogado independiente presentó ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el caso de Villarejo Esteves. Asimismo, la denuncia ha sido llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos amplió las medidas cautelares a favor del activista cubano Irán Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación y hermano del preso político Yandier García Labrada. La entidad informó que tomó la decisión el 28 de agosto, tras considerar que Almaguer Labrada se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal en Cuba. La comisión solicitó al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Almaguer Labrada, y para que éste pueda desarrollar sus actividades sin amenazas, intimidación, hostigamientos y actos de violencia. En enero pasado, la comisión otorgó medidas cautelares a favor de su hermano, Yandier García Labrada, miembro del mismo grupo opositor y condenado a 5 años de cárcel por un tribunal de Las Tunas. García Labrada fue arrestado el 6 de octubre, tras protestar en una cola para comprar alimentos y lo acusaron de desacato, desorden público y propagación de epidemias. De otra parte, reclaman urgente asistencia para el pueblo cubano frente al recinto de las Naciones Unidas en Nueva York, donde hay hermanos cubanos aguantando hambre en una jornada realmente que preocupa. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Ansley Pérez, Miurka Préstamos y Yami Pelier cumplieron este miércoles 5 días de huelga de hambre frente a la ONU en Nueva York. Desde las últimas horas cuentan con un acompañante.
Decidí incorporarme aquí para ayudar a 3 mujeres que los primeros vídeos que sacaron estaban bastante lástimas.
Nacho, de origen español, viajó a Nueva York desde Sarasota, Florida, donde ya se había declarado en huelga de hambre el pasado día 27.
Es cuestión humanitaria. Aquí no hay colores políticos. No se trata de republicano ni de demócrata, ni de blanco ni de negro. Esto se trata de personas ayudando a personas.
Para Yami Pelier, la presencia de Nacho es una pieza clave en este esfuerzo.
Yo creo que esta era la pieza clave que nos hacía falta. Nacho está muy preparado.
Los ayudantes piden que Cuba sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque afirman llevan 62 años violándolo, callando y cometiendo genocidio.
Aquí estoy plantada como los plantados que fusilaron los Castro por la libertad en Cuba, porque ya no sufra más.
Asimismo, demandan que sean enviados 2 barcos hospitales a Cuba porque aseguran que los cubanos están muriendo y los hospitales han colapsado. Por otra parte, piden una intervención humanitaria debido a la represión y a la recién promulgada Ley 35 que amordaza e impide a los cubanos informar. Hasta el momento no han recibido respuesta ni que se sepa han sido visitadas por miembros de la Dirección de Naciones Unidas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias de Cuba informaron que 87 personas murieron el 1 de septiembre a causa del COVID y que durante la jornada se reportaron 6.208 nuevos casos de la pandemia. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 96.261 pacientes, de ellos 32.909 casos confirmados, más de 59.000 con síntomas sospechosos y el resto están en vigilancia. Cuba acumula 665.672 contagios y 5.464 desde que comenzó la pandemia el año pasado. Por provincias, Pinar del Río sigue reportando la cifra más alta de nuevos casos, con 818 en esta jornada, seguido por La Habana con 717, Holguín 571, Cienfuegos con 529 y Santiago de Cuba reportó 520. Y es que el régimen castrista dice que han disminuido los casos del COVID, pero la población piensa totalmente lo contrario. Luis Guardia informa.
Comienza septiembre con una complicada situación sanitaria en Cuba. El sistema de salud colapsado ante el aumento de nuevos casos.
A esta hora yo pensé que ya todo iba a estar normal. No sé ni qué decirte o el motivo, la causa.
El régimen castrista justifica la situación culpando a la ciudadanía.
Porque si está vacunado, te falta la tercera. ¿Qué tú haces en la cola? ¿Qué tú haces en las calles?
Muchos repiten el discurso oficialista, pero otros responsabilizan al oficialismo del colapso sanitario existente.
Salud Pública debió de haberse organizado un poquito mejor esperando este rebrote. Y no hacer esperar a uno tanto tiempo fuera de un hospital para resolver una cama.
Desde el comienzo de la pandemia, miembros de la sociedad civil cubana alertaron sobre el manejo de las estadísticas por parte del oficialismo, que es la única fuente de información al respecto.
Era predecible que el régimen empezara a partir de determinado momento a disminuir el número de casos y a seguir con su maquillaje eterno de las cifras. Hemos visto que en los últimos días, después de mantenerse en una meseta, bueno, empieza a bajar el número de casos reportados.
Tras 2 meses de un aumento significativo de los nuevos casos reportados y llegar prácticamente a los 10.000 diarios y una tasa de positividad de más de un 20%, los números comenzaron de un día para otro a descender un 35%. El oficialismo había planificado para el cierre de agosto tener al 70% de su población vacunada y apenas ha podido inmunizar a 3 millones de los poco más de 11 millones de habitantes de la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
6 balseros cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades este jueves después de tocar tierra en los cayos de la Florida, dijo la Guardia Costera de los Estados Unidos. Thomas J. Martin, jefe de patrulla del sector de Miami de la Agencia Federal, escribió en Twitter que en la mañana de este jueves 2 de septiembre, agentes de la patrulla fronteriza junto a oficiales del departamento del sheriff del condado Monroe respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. El oficial de la Guardia Costera agregó que los 6 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal después de tocar tierra en una embarcación casera cerca de Sombrero Beach. Y se mantiene la tendencia al crecimiento de las protestas en Cuba, aún después de la represión desatada por el régimen tras el estallido social del 11 de julio. Yolanda Huerga habló con el director del Observatorio Cubano de Conflictos.
Un total de 297 protestas públicas se registraron en el mes de agosto en Cuba, según un informe publicado por el Observatorio Cubano de Conflictos.
Si en junio hubo 249 protestas, ahora en el mes de agosto, después de la presión social y pese a toda la represión que ha desencadenado el gobierno, se enfrentaron 297 protestas.
Indicó Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad, que tiene su en Miami.
Han radicalizado el país, han perdido gremios enteros como el de los médicos y los masones también, han perdido sectores de simpatizantes, incluso de sus propias filas, militantes de la OJC, de las organizaciones de masa, han dado una imagen terrible hacia el exterior.
La tendencia al crecimiento de la cifra de protestas ocurridas en Cuba cada mes se ha mantenido desde que el observatorio comenzó a registrarlas en septiembre de 2020.
Lo que ha ocurrido es totalmente desfavorable al gobierno, porque lo único que podía quedar en su favor era que hubieran controlado las protestas. Y no lo han hecho. Con las calles militarizadas, los boinas rojas y los boinas negras dando palos a diestra y siniestra, gente torturada, detenida, gente desaparecida.
Al desglosar las manifestaciones por su motivación, el observatorio indica en agosto 122 protestas relacionadas con derechos políticos y civiles y otras 175 demostraciones vinculadas a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, estimuladas por el malestar de la población ante el colapso del sistema de salud pública cubano, considera el observatorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Avanzamos en el tiempo, son las 6:41. Dos periodistas y una ex primera dama fueron acusados por conspiración en Nicaragua, mientras el gobierno permitió por primera vez la visita de familiares a 11 de los 31 considerados presos políticos. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El Ministerio Público, controlado por el oficialismo en Nicaragua, acusó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, así como la ex primera dama María Fernanda Flores, por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo cargo que ha sido imputado a la mayoría de los considerados presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. La periodista Lucía Pineda Wau, detenida en 2018 junto a Miguel Mora en el desaparecido canal televisivo 100% Noticias, reaccionó a las acusaciones del Estado.
Esa es una acusación falsa, de toda pues falsedad. Aquí no ha habido ningún tipo de conspiración en Nicaragua.
En tanto, familiares de al menos 11 de los considerados presos políticos lograron ver por primera vez a los encarcelados que llevan más de 80 días en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. El jurista Ever Acevedo Villachica, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que hasta ahora los únicos que han recibido visitas son los detenidos que ya fueron acusados de forma oficial, violando los derechos constitucionales de los investigados.
Es que hasta el momento solo han permitido visita a las personas que han acusado. Luego de la acusación ya no permiten la visita.
Desde finales de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega arrestó a 35 dirigentes opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y también preocupa en Nicaragua el nuevo rebrote del coronavirus sumado a los bajos niveles de vacunación existentes. Desde Managua se reporta Donaldo Hernández.
El temor al contagio de COVID-19 persiste en Nicaragua.
Niños, ancianos, jóvenes, estamos expuestos al virus y hay que ser un poquito más conscientes de eso para evitar también la propagación, que mueran menos personas porque están expuestos al virus.
La preocupación de la ciudadanía se agravó con el nuevo rebrote de la pandemia.
Hay que cuidarse, las orientaciones que le dan pues, a uno, que se cuide.
En la última semana, las autoridades del Ministerio de Salud reportaban más de 500 contagios para un total de 11.000. desde que se reportó el primer caso en marzo de 2020.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle hay que cuidarse porque esto es en serio. Estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad que hemos tenido en los últimos 100 años. Es la peor enfermedad.
Leonel Argüello, fundador del Ministerio de Salud en 1979 y quien ahora integra el Comité Científico Multidisciplinario, explica que el caso de Nicaragua es preocupante porque solo 3 de cada 100 ciudadanos han sido vacunados.
Nicaragua tenemos el 3%, casi estamos llegando al 3%. El Salvador tiene 27%, Costa Rica tiene como entre 60 y 70%. Vamos mal, o sea, la vacunación es muy lenta.
Sin embargo, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo critica a los médicos independientes que señalan un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno.
Y ahí vamos entonces en ese programa de protección voluntaria sin poner oído al terrorismo comunicacional con el tema del COVID.
Mientras tanto, médicos independientes hicieron un llamado este miércoles a la ciudadanía a realizar una cuarentena voluntaria para prevenir más contagios. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hablando del coronavirus, pero en Bolivia, las autoridades continúan impulsando el plan de vacunación para lograr inmunidad en el menor tiempo posible, aunque tropiezan con algunos inconvenientes. Desde La Paz, amplía Fabiola Chambi.
Ante la alerta de una cuarta ola, Bolivia avanza en la inmunización con las vacunas disponibles, AstraZeneca, Pfizer y principalmente la china Sinopharm y la Janssen del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, mientras aún espera la segunda dosis de la rusa Sputnik V, que mantiene en incertidumbre a una parte de la población. La distribución principal de la vacuna Janssen se realizó en las áreas rurales del país, ya que al ser dosis única facilita aspectos logísticos y se cumplen los procedimientos necesarios para garantizar su conservación. Como explicó a La Voz de América, el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rubén Castillo.
Nosotros hemos destinado cierta cantidad a los municipios de área rural por la facilidad de conservación, principalmente de la vacuna y de la dosis aplicable, que es única y es accesible a la población.
Sin embargo, el plan de vacunación avanza con lentitud y hay regiones que aún están lejos de la inmunidad de rebaño porque persiste la desconfianza y los temores de la ciudadanía, como relató Sofía, una ama de casa.
No quería vacunarme, tenía miedo porque decían que uno se enferma, uno se pone peor. Pues ahora me siento más tranquila.
En respuesta a esta preocupación, el epidemiólogo Rubén Castillo aseguró.
Estamos impulsando para que tomen ciertas medidas estratégicas para ampliar las coberturas que tenemos.
Mientras, en el departamento de Santa Cruz, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, aseguró.
Estaríamos pasando el 70% de la población con primera dosis. Lógicamente, es un esfuerzo que ha sido todo un pueblo.
Según datos del Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia, más de 6 millones de personas fueron vacunadas con la primera dosis y con la primera y segunda dosis en otros casos. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha retomado un juicio clave para el destino de numerosas tierras indígenas en medio de protesta de estos pueblos contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Representantes de pueblos originarios se manifestaron el miércoles en Brasilia mientras el Supremo Tribunal Federal reanudaba un juicio clave sobre sus tierras ancestrales. La máxima corte del país analiza si es válida la tesis del marco temporal, según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por los indígenas cuando se promulgó la Constitución brasileña de 1988. Esta tesis es defendida por el poderoso lobby del agronegocio y el presidente Jair Bolsonaro, pero los indígenas la consideran injusta, ya que durante la dictadura militar fueron desplazados de sus territorios.
Necesitamos que el Supremo Tribunal Federal tenga el valor de establecer el marco temporal, porque significa la mayor decisión de la deuda histórica con los pueblos indígenas. Decidir hoy sobre el marco temporal es saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas.
Activistas sostienen además que las reservas son vitales para contener el avance de la deforestación, que está en niveles récord desde la llegada de Bolsonaro al poder.
Demarcar la tierra indígena es demarcar y garantizar la vida de la propia humanidad. Somos el 5% de la población mundial, pero protegemos alrededor del 83% de la biodiversidad. Demarcar el territorio es garantizar el pulmón del planeta.
Actualmente viven en Brasil unos 900.000 indígenas que representan el 0,5% de la población, mientras que sus reservas ocupan el 13% del vasto territorio nacional.
Casi la mitad de más de 1 millón de venezolanos que emigraron al Perú en los últimos años tiene un nivel educativo universitario o técnico ya completo, está revelando un reciente estudio. Una investigación de la Cámara Venezolana Peruana y la Fundación Alemana Konrad Adenauer precisó que el 27,8% de los migrantes venezolanos en el Perú mayores de 18 años completó su educación universitaria, mientras el 16,3% de ellos culminó estudios técnicos superiores y el 3,4% realizó maestrías o posgrados. El estudio se fundamenta en una encuesta de 2020 del Centro de Pensamiento de Equilibrio y destaca el potencial de esa población migrante. Entre tanto, la Cancillería de Ecuador ha anunciado que ya no llegarán temporalmente a ese país unos 5.000 ciudadanos de Afganistán víctimas del conflicto armado. La razón nos la explica desde Quito Néstor Aguilera.
Una semana después de que el gobierno ecuatoriano anunciara que recibiría a unos 5.000 ciudadanos afganos víctimas del conflicto armado, en especial mujeres, niños y personas en situación vulnerable, el canciller Mauricio Montalvo descartó la posibilidad.
No se ha concretado y es posible que quizás no se concrete. Las autoridades norteamericanas nos han hecho saber eso, que me agradece el ofrecimiento ecuatoriano.
Según el ministro de Relaciones Exteriores, los ciudadanos afganos han sido acogidos por otros países, por lo que por el momento ya no habría la llegada de este contingente.
Aunque el Ecuador, como digo, sigue con esta política humanitaria de recibir a personas y víctimas de esta lamentable situación en ese país.
El analista de temas de seguridad y defensa, Santiago Orbe, consultado por La Voz de América, destacó la apertura del Estado ecuatoriano de recibir a ciudadanos de otros países y mencionó que en esta ocasión no se da por decisión de Estados Unidos.
Me parece una decisión acertada por parte de la Cancillería, en tanto en cuanto deja la puerta abierta, ya que esto habla sobre la disposición del Estado ecuatoriano con respecto a temas tan sensibles como el de las migraciones.
El anuncio inicial del gobierno ecuatoriano generó expectativa en la pequeña comunidad afgana residente en este país. Según datos del ACNUR, hasta el pasado 20 de agosto existían registrados 27 solicitudes de refugio de ciudadanos de ese país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en Noticias del Mundo, la información que destacamos esta hora es de la Organización Mundial de la Salud, que está advirtiendo sobre una nueva variante conocida como Mu del coronavirus, que se está mostrando resistente a las vacunas. José Perdalete informa.
Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu. Este linaje, reportado en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas, una variante que se une al acecho de la variante Delta, clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos.
En el verano pasado, un gran número de pacientes era un poco mayor, tenían más comorbilidades, y ahora, de esta manera, con la variante Delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente.
La variante Mu se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa. Con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio en Ecuador con 13% y en Colombia con 39%.
El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados. Tienden a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados intensivos.
Las variantes de mayor impacto según la OMS son Alfa y Delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. En Estados Unidos, 53% de la población está inmunizada de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. En la nación, durante la pandemia, han fallecido más de 638.000 personas. Algunos hospitales registran límites de ocupación en las camas de cuidados intensivos y también fallas en el suministro de oxígeno para asistencia respiratoria. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y una buena noticia está en España, que ha superado el 70% de la población totalmente vacunada contra el COVID-19. El Papa Francisco aplaudió la salida de las Fuerzas Armadas extranjeras de Afganistán, pero destacó que en el apresuramiento final no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades. Francisco hizo los comentarios en una entrevista con la cadena COPE de España en el Vaticano, que fue divulgada el miércoles, en la que habló sobre otros asuntos como su reciente operación quirúrgica. Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde afuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos, dijo el Papa Francisco. Y a las 6:55 los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias. Bueno, Richard, esta tarde los Gigantes de San Francisco por fin lograron derrotar a los Cerveceros de Milwaukee tras haber perdido 3 en fila contra ellos. El resultado final 5-1. Más importante aún, tenemos un empate en este momento entre los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Ambos con 85 victorias y 49 derrotas. Un empate por el primer lugar en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Eso significa, Richard, que los próximos 30 días van a ser sumamente interesantes para ver cuál de los dos se queda con la división y cuál de los dos se va a tener que conformarse con el comodín o el wild card de la Liga Nacional. Otros resultados finales de hoy: los Atléticos de Oakland vencieron 8-6 a los Tigres del Detroit, y Filadelfia, que también está en la lucha por su posición a la postemporada, derrotó hoy a los Nacionales en la capital norteamericana 7-6. Así que vamos a tener un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. La jornada de hoy es muy, muy cortica, solo 8 partidos. A punto de comenzar el último encuentro entre los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays en el Tropicana, Miami contra Mets, los Piratas versus Cachorritos, Cleveland en Kansas City, Atlanta en Colorado y los tres resultados que ya les hemos dado. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, y yo sé que Richard quería llegar rapidito a este tema porque esta tarde Colombia empató de visita en Bolivia a 3.600 pies de altura, metros de altura, perdón, contra Bolivia 1-1. Ese empate a mí me sabe a victoria. Así que Colombia continúa su campaña eliminatoria. Ecuador derrotó 2-0 a Paraguay. A punto de comenzar, Argentina de visita en Venezuela, Brasil en Santiago contra Chile, Uruguay versus Perú, y más tarde en la CONCACAF, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Honduras en Canadá, Costa Rica en Panamá, México en casa contra Jamaica y Estados Unidos contra El Salvador. Esta tarde en la UEFA, eliminatorias para el Mundial, la sorpresa del día, Suecia jugando en casa, en realidad no es tanto sorpresa porque estaban jugando en su propio patio, derrotó 2-1 a España. España hizo todo lo posible por empatar el partido, estuvieron cerca en varias ocasiones en los últimos 30 minutos, pero ese empate no llegó. De cualquier manera, estamos viendo los dos equipos más fuertes del grupo y algo por ahí me da a entender que ambos estarán clasificando a la Copa Mundial del próximo año. Otros resultados de hoy: Irlanda del Norte venció 4-1 a Lituania. Bulgaria empató con Italia. Oyeron bien, Italia jugando en casa, el actual campeón europeo, a duras penas pudo empatar 1-1 contra Bulgaria. Rumania derrotó a Islandia 2-0. Inglaterra aplastó a Hungría 4-0. Bélgica, el número 2 en el mundo, derrotó 5-2 a Estonia. La República Checa venció 1-0 a Bielorrusia. Y más encuentros de la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol más tarde. También otros en África que vamos a analizar más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y les vamos a decir cómo va el Abierto Francés de Tenis, así como las tablas de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas y algunas estadísticas que me están pidiendo desde la isla. Y también queremos repasar el juego, la alineación de ensueño de peloteros cubanos. Vamos a ver qué están diciendo los oyentes en Cuba. Todo eso y mucho más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Bendaz, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Berta Raval, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita desde ya para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes. Gracias.